La UDLE, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba. Programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar la sesión de conversatorio, quiero darle una nota de comentario sobre la felicitación a todos los padres cubanos por el Día de los Padres, en especial a esos que están presos por luchar por la libertad, no solo de sus hijos, sino de todos los niños cubanos. Gracias a todos esos padres por levantar la bandera de la libertad y ser ejemplo de lucha para la liberación de nuestra patria y que pronto se hagan sus sueños realidad y ustedes estén también libres en una patria que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pasamos a la sesión de conversador. Hoy le traigo uno titulado Nicaragua profundiza su alianza con Rusia durante la guerra. Rusia invadió injustificadamente Ucrania el 24 de febrero del 2022. Esto viola los tratados internacionales de las Naciones Unidas. La guerra rusa contra el pueblo ucraniano se desarrolla actualmente y han ocupado el 20% del territorio ucraniano, que es alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que la extensión territorial de Cuba, pero es una usurpación del territorio de un vecino, lo que cual es condenable en todas las instancias, tanto nacional como internacional. En plena vigencia y duración de la guerra de Rusia contra Ucrania, el régimen nicaragüense del tirano Daniel Ortega anunció un tratado militar con Vladimir Putin, definida como un trámite de emergencia con la autorización presidencial y apoyo de parlamentarios sandinistas del ingreso de tropas, naves, aeronaves militares rusas al territorio nacional de Nicaragua. Pero la realidad es que el autor principal del conflicto bélico en suelo ucraniano, Rusia, se está acercando a la región y sobre todo a los Estados Unidos, el candente escenario de guerra. Ortega ha apoyado abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas que ingresarán a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 operarán en tierra, aire y mares del Pacífico y del Caribe. Por eso, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la próxima llegada de tropas, naves, aeronaves militares rusas a Nicaragua. Costa Rica es un país neutral, no tiene ejército militar desde 1949 y esta futura operación de un ejército extranjero en la cercanía de su frontera en Nicaragua no solo pone en peligro a Costa Rica, sino la estabilidad regional y el surgimiento de una nueva tensión en el hemisferio occidental. En Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rand Nickel, definió el acuerdo para la presencia de tropas militares rusas en Nicaragua como una provocación y aseguró que invitar a fuerzas rusas para ejercicio, aunque sean humanitarios en el momento en que ese país está invadiendo a un país vecino e incurre en una violación de los derechos humanos en Ucrania, nos parece una provocación por parte del gobierno, del régimen nicaragüense, y es algo un poco peligroso. Rusia tiene dos grandes emplazamientos militares en Nicaragua, como Nejapa y Colina. Fueron construidas y dirigidas por los militares rusos. La primera es de control satelital de espionaje y la segunda no se conoce mucho su funcionamiento, aunque se dice que es entrenamiento policial. El gobierno de Ortega es uno de los pocos países, cuatro en total, otro de ellos Venezuela madurista, que reconoce las regiones separatistas del territorio de Georgia, de Abjasia y Osetia del Sur. También apoya a Rusia en el reconocimiento de la usurpación y anexión de Crimea. Todo ha sido una forma de entreísmo de Ortega a Rusia. Ejemplo, clausuró la Academia Nicaragüense de la Lengua y celebra el Día de la Lengua Rusa. A comienzo del año 2022, el régimen de Putin prometió reforzar su cooperación con Nicaragua, Cuba y Venezuela incluida la técnica militar, según el ministro del Exterior, Sergei Lavrov. También su vicecanciller aseguró la instalación de cohetes balísticos de ojivas nucleares en Cuba. La alianza de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua ha sido un factor de desestabilización en la región y sigue en incremento esta situación desfavorable a los derechos humanos, las libertades y la democracia en el hemisferio. Ortega profundizó la autocracia y aseguró su permanencia ilegítima en el poder a través de la persecución a la oposición democrática, puesta en prisión a los candidatos opositores y el robo de las elecciones. Asimismo es la persecución a la iglesia cristiana. Entre el año 2018 y 2021, en Nicaragua ha habido 190 ataques a la libertad religiosa, sufrida por la iglesia católica y dirigido por Daniel Ortega. El discurso de odio gubernamental asociado a campañas de desprestigio, robo y profanación de templos, amenaza, exilio de religiosos y sacerdotes, acciones para callar la dignidad de la iglesia y el espíritu democrático de la nación. Estos hechos de persecución y hostilidad y violaciones graves a los derechos humanos fueron denunciados en una investigación de la jurista nicaragüense Marta Patricia Molina Montenegro de la organización Observación Plus Transparencia Anticorrupción. Las violaciones graves de los derechos humanos son compatibles con el concepto de crimen de lesa humanidad. Esto nunca prescribe. No pueden mantenerse impunes por siempre. Aunque pasen los años, deben ser juzgados en su momento en un tribunal con todas las garantías judiciales y sancionar a los que cometieron esos delitos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy les traigo uno titulado La lucha por la libertad fundamental y obligado por tu patria. Basado en el libro La dictadura, la democracia de Inchal y de otros autores. Bien sabemos que para que usted sea un individuo pleno, una persona feliz, debe de vivir en libertad. Y eso no ocurre en Cuba. Bien saben ustedes que nosotros lo que somos es una masa amorfa de gente controlada por el Partido Comunista de Cuba, que usurpó la soberanía del pueblo cubano e impuso una tiranía totalitaria comunista en el país. No solo tomaron el poder en la práctica, sino que teóricamente impusieron sus teorías a través de un adefesio constitucional, que no es más que un reglamento del Partido Comunista, no una constitución, pues la constitución representa a un pueblo soberano y a la república. En este caso, sabemos que ni es república ni somos soberanos como pueblo. Por eso tenemos que luchar en lo personal para librarnos ser conscientes de que debemos accionar en una serie de factores para poder impulsar la liberación de nuestro pueblo y después, con todo ese conocimiento intelectual, liberar al pueblo cubano. Son situaciones que son necesarias para mantener lo mínimo, que es el derecho de expresarse. Y la libertad de expresión es a través de varios medios. Por eso tenemos que recuperar en nuestra sociedad civil para poder fortalecer nuestras libertades, nuestra patria. No obstante, hemos conocido durante mucho tiempo a través de este programa del Alto Libre que podemos luchar de dos formas, el método militar y el método de la desobediencia civil, en este caso no violenta, para reafirmar bien que vamos a actuar en el campo de la no violencia. Y que debemos diferenciar del pacifismo de los hippies, el pacifismo religioso, que es muy distinto. La no violencia es un desafío político contra la injusticia en el país, derrocar esa injusticia e instaurar la democracia, en este caso los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales. Con estos métodos de lucha de la desobediencia civil, no hace una persona superior en amor, de rechazando el odio impuesto por la tiranía, que bien saben ustedes que desde niños nos están enseñando al odio para poderlo controlar más fácil, porque el odio bloquea todo el razonamiento. El odio es una forma de destrucción. El odio es más fácil de controlar a una persona que cuando la persona está en el amor. En el amor estamos en la justicia, en la libertad, en la verdad, que son conceptos absolutos que existen en las personas. Lo que hace al ser humano un ente absoluto en sí mismo que hay que respetar por ser una vida humana. Por eso la importancia de la lucha en la desobediencia civil o desafío político masivo no violento, porque debemos participar todos. No una o dos personas son ejemplos, son rocas firmes que dan luz a las demás personas, a la nación, para llevar adelante todos estos objetivos, pero en realidad para poner en práctica la desintegración de la dictadura debemos de ser una multitud de ciudadanos que pongan en acción todos estos métodos que lleven a poner fin a la dictadura. Sabemos que la dictadura es represiva, no quiere ceder, ya lleva 63 años, pero cuando hay personas que están dispuestas a conquistar su libertad, esa dictadura se hace frágil. Por eso es necesario que esto salga de esa masa que ha formado el régimen tiránico. Que usted se vuelva un ciudadano, que usted forme la multitud. La multitud somos aquellos de que ya hemos salido de esa masa popular comunista para diferenciarnos de que no somos esclavos, no somos sumisos, no vamos a cooperar. Y al estar en esa multitud podemos desarrollar todas nuestras ideas de liberación y favorecer a toda una nación. Por eso estos métodos de la lucha cívica no violenta lo vamos a seguir hablando, aunque lo repitamos, porque es necesario que todas las personas, todos los cubanos, sepan cómo luchar y que existe un método científico para poder llevar a cabo todas estas ideas pro-democráticas. Así nos vamos a desarrollar y poder lograr nuestro objetivo de liberación. No dependamos de nadie. Si nosotros somos la poderosa fuerza, porque tenemos en nuestro interior la semilla de la libertad, y cuando esa germina, no solo en uno, sino germina en todos, la dictadura, por mucho poder que tenga, no podrá mantenerse, porque le quitamos su apoyo. Salimos de esa cooperación sumisa que tenemos con ellos. Nada hay más importante que la libertad. Sí, ser ingeniero, ser médico, ser profesor, ser un buen albañil, ser un buen químico, ser farmacéutico, no sé. Todas estas profesiones son muy importantes, pero a un costo muy elevado. El régimen sí ha dado estas profesiones, pero mantiene al individuo sumiso, al individuo en la nueva esclavitud que es el socialismo, y por eso tenemos que librarnos de ella, porque ¿de qué vale usted tener una profesión si es un esclavo? ¿De qué vale tener toda la riqueza del mundo si usted es un esclavo y vive en una jaula de oro, que no es el caso de Cuba, es el caso de otros países que se viven en dictadura pero viven un poquito mejor porque hay más recursos? Pero nada vale más que la libertad. Ninguna riqueza vale más que la libertad, porque la libertad es lo que lo hace usted un ser humano. Es lo que lo hace una persona. Y por eso hay que respetar. Son condiciones absolutas que viven en la persona y que hay que respetar. Si no se lleva a cabo estas situaciones, entonces estamos viviendo bajo una tiranía y debemos quitarla de en medio para poder seguir avanzando hacia objetivos superiores que están relacionados con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso, estos métodos, como es la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, que son los métodos o armas pacíficas de la desobediencia civil, tenemos que saberlo para que usted pueda actuar y ponerle fin a la tiranía. Estos métodos, ejemplo, los más sencillos, ejemplo, el método de protesta persuasión no violenta, sabemos que con ellos no ponemos fin a la tiranía, pero sí decimos que estamos aquí y estamos disgustados y queremos vivir en una sociedad digna donde se respeten los derechos humanos. Y ejemplo, son como las declaraciones formales, como como es el discurso público, las cartas de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones internacionales o instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación o intención y peticiones de grupo o masivas. Esto, aunque parezca sencillo, es importante porque cuando usted hace esto, usted está definiendo una situación injusta que debemos condenar. Y es muy bueno que todas las personas, por cualquier vía que sea, haga su exposición pública de lo que usted siente de injusticia y no coopere con la tiranía. Es importante porque esto lo hace sentir una mejor persona. Y por eso debemos de hacer todas estas declaraciones formales para que usted vaya bebiendo de la libertad y se vaya fortaleciendo en ese camino y llevarlo a toda nuestra nación. Pienso que nosotros vivimos bajo una tiranía y mucha gente tiene miedo, pero bueno, empieza a liberarse de ese miedo, no lo haga públicamente, sino hágalo a través de amigos, a través de familiares, haga algo por su libertad, que como pueblo, el mundo, la nación, lo va a agradecer porque va a ser feliz a muchas personas. También hay muchas otras de los métodos dentro de estos métodos de cooperación, como las comunicaciones con un público más amplio, que son los lemas, caricaturas, símbolos, banderas, carteles, pancartas, volantes, folletos y libros, periódicos y otras publicaciones, discos, radio, televisión, escritura, en el cielo y en la tierra. O sea, usted, si tiene miedo, puede hacer estas cosas. No en secreto, porque en realidad nosotros no hacemos nada en secreto, todo es público, pero se puede tomar cuidado para que no lo detenga. Y entonces puede hacer esto con mucho cuidado, que no lo detengan, que no lo descubran, pero hágalo, porque es necesario. Tú que eres joven, que no tienes hijos, es necesario que usted sea libre para que llegue a la nación, a la libertad. Y punto, va a ser padre, y no queremos que tu hijo pase por lo mismo que pasamos nosotros. Una educación esclavizada, una educación adoctrinada, una educación estalinista. No queremos que usted pase por eso que le hablamos así, para que acompañarlo con este lenguaje, con esta visión en su línea a seguir en este camino libertario. Sabemos que el pueblo de Cuba lo está haciendo y estimulamos a todas las personas, esté donde esté, no importa que está en la jefatura con los gobernantes, que participe junto con el pueblo en su liberación. Y esto es importante porque nos hace sentir verdaderamente lo que somos, seres humanos y de una nación libre como es la cubana cuando se fundó en los campos de batalla y después en la República de 1902. Pasamos a la sesión del tema, pero antes quiero leerle la frase internacional. Hoy le traigo una muy interesante de Séneca, que ustedes bien saben, es un filósofo romano del siglo IV antes de Cristo y que murió en el 65 de esta era. Y nos dice, el hombre es cosa sagrada para el hombre. Y esto es la importancia de todo lo que hemos hablado, que esta cuestión sagrada de los seres humanos tenemos que defenderla. Y esa defensa, como único la podemos hacer, es luchar por nosotros mismos, y cuando luchamos por nosotros mismos, por nuestra individualidad, lo hacemos también con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, y es necesario enfocarnos en que somos sagrados como personas, y esa sacralidad está en que usted es un ser humano y que tiene algo muy importante, que es la libertad. Por eso el tema que le traigo hoy está relacionado con esto, que es entendida la esencia libertaria cubana. Y como hemos hablado en otras ocasiones, el cubano tiene ya la chispa encendida de la libertad. Y lo hemos visto con todas estas protestas que ha habido en estos últimos días. El ejemplo más clásico es la de la protesta de la Universidad de Camagüey, donde los jóvenes protestaron por una serie de dificultades que estaban presentando desde el punto de vista material, pero no hay que acongojarse ni estar avergonzado porque se haya reclamado esas necesidades básicas para la subsistencia. ¿Por qué? Porque las grandes revoluciones nacieron así, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, nació así, la gente exigiendo sus necesidades y después pasaron al campo intelectual, al campo espiritual, al campo moral y derrotaron a los regímenes que oprimían a su pueblo. Así que usted no se avergüence, proteste por estas condiciones materiales que llevaremos después al campo intelectual, que ese campo intelectual es la libertad, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Siempre hay que protestar cuando hay injusticia, porque si protestamos cuando hay injusticia, elevamos nuestro valor como ser humano. Estamos reprochando a esos que están en el poder, que se impusieron a la fuerza y no de libre. Recuérdense que ellos gobernaron durante 17 años por decreto, o sea, de 1959 hasta 1976, ahí donde imponen la constitución comunista a la fuerza. Por eso no importa que la constitución diga que solo reconocen un partido, que es el Partido Comunista, porque en definitiva, anteriormente, no, ellos gobernaron sin constitución o reglamento, vamos a decirlo, porque en realidad no es una constitución, es una especie constitucional, es una regla del Partido Comunista que se le ha impuesto al pueblo cubano a la fuerza. No fue de derecho, fue a la fuerza porque ya habían fusilado, ya habían puesto preso a muchísima gente, ya habían desterrado a muchísima gente, habían confiscado incluso hasta los pequeños negocios de carretilla y venta de plátano y antes. O sea, había un gran terror de Estado en la sociedad que le fue fácil entonces después de 17 años hacer ese adefesio constitucional. Incluso en él mismo se violan las libertades que ellos mismos pregonan que existen. Ustedes bien saben que en la misma constitución comunista se viola esa libertad de asociación que nada más reconocen al Partido Comunista, no puede existir otro partido, ya que qué elecciones libres y democráticas se puede hacer cuando nada más existe un solo partido. No hay objeción de conciencia, usted no puede decir no voy a hacer esto porque lo pueden sancionar si viola alguna ley, entonces no puede ejercer el derecho, y eso para fuerte mismo la constitución, principalmente en el artículo 54, que aunque dice que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, si usted va en contra de esa libertad de expresión y de pensamiento del Partido Comunista, aunque no esté usted organizado, lo pueden poner preso. Y en el mismo artículo 55 también, que aunque dicen que reconoce la libertad de pensamiento, ellos dicen que no, que tiene que ser a través de los órganos sociales que existen. Y entonces usted no puede crear una prensa porque lo pueden poner preso. Y más ahora con el nuevo reglamento, el nuevo código penal que existe, que puede ser sancionado por cualquiera de las situaciones que hemos pronunciado. No obstante, bien sabe que antes de este código también existía la misma ley, esta 62, que te sancionaba, te inventaba la sanción y te sanciona. Esta gente no necesita ley porque ellos están por encima de la ley. Y recuérdense que ellos son el Partido Comunista que es la vanguardia y la que dirige a la sociedad, está por encima de la ley, y si no existe la ley, le inventan para sancionar. O sea que no hay que estar temeroso por el Código Penal, ni por que si la Constitución no, lo que hay que actuar justamente para echar abajo la tiranía y poder establecer la República de Cuba, donde existan los poderes independientes y la libertad para todos los ciudadanos. Felicitamos a todos los padres, expresar a los prisioneros políticos, a esos padres que están puestos en prisión injustamente por reclamar justicia para su pueblo, y exigimos la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos, en especial lo del 11J. También condenamos la presencia de tropas invasoras rusas en Nicaragua, autorizada por el tirano Daniel Ortega, que están contubernios con la dictadura comunista de Cuba y que han desestabilizado el continente americano para imponer sus ideas tiránicas. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.